11:07. Estamos con Gervasio Díaz Castelli, psicoanalista, escritor, comunicador. Nuevo libro tiene, ¿no? El libro del buen amor.
Primer libro, así es. Y muy contento de estar acá. No había venido nunca a esta radio.
No había venido nunca.
Me invitó Dorio, que en estos días tengo que venir. Bueno, pero la primera vez que vengo.
Dos por uno. Entonces, dos por uno. Bien. Bueno, a ver. Te podría preguntar directamente por el libro, pero creo que tiene que ver un poco el libro con algo que en algún momento me dijiste, que es que el 80% de las consultas tienen que ver con amor en el consultorio.
Sí, directamente o a veces indirectamente, ¿no? Porque a veces por ahí se presenta gente que de repente aparece con sintomatología de pánico, ¿no? O consulta por una depresión, pero el motivo latente es un desamor, es una situación... una ruptura, es un vínculo afectivo que se fue trabando, se fue empantanando, pero a veces no aparece como motivo de consulta primordial, ¿no? O una persona que viene porque se le está intensificando cierta sintomatología obsesiva, y después empezás a investigar y te das cuenta que en realidad detrás de ese motivo de consulta o del hecho que se le estén intensificando ciertos síntomas neuróticos, como decimos los psicólogos, ¿no?, está una cuestión afectiva. Pero te diría que de manera directa y 60-70% de las consultas son por problemáticas asociadas al mundo del amor, que es muy complejo para todo el mundo, ¿no?
¿Es la misma la problemática de las mujeres que de los hombres?
No, es diferente. La mujer en general, yo creo que el mundo del amor lo traccionan un poco más las mujeres, ¿viste? Es en general las mujeres las que más se le encienden las alarmas de que las cosas por ahí no andan del todo bien.
Ese sexto sentido, ¿no?
Sí, y que existe absolutísimamente, como también ciertos instintos, ¿viste? No somos seres culturales nada más, ese es mi punto de vista, ¿no? Y te decía, en general la mujer es la primera que se le encienden las alarmas de que aparecen pantanos, de que no me escucha, está, ¿viste? No nos escuchamos, no hablamos, algo está trabado. La mujer es la primera que empieza, ¿viste? Que los varones a veces en esta cosa de salir al mundo a cazar, ¿viste? Esta cosa antropológica que tenemos de...
cavernícola.
De hacer.
¿No? Fue muy explícita.
Y de hacer, a veces se nos pasan ciertos matices afectivos, ¿no? Entonces, en general, en principio, la mujer consulta más, y consulta más por tema de amor. El hombre viene más defendido, y en realidad va apareciendo ese tema más lentamente. Los varones estamos más defendidos a las emociones, a los sentimientos. Nos cuesta. Pero tiene un fundamento, ¿viste? Tiene un fundamento. Yo la vez pasada investigué mucho sobre ese tema. Vos pensás que los varones nos prepararon siempre para morir, ¿viste? Es un poco así. Para defender la polis, para defender, ¿viste?, al rey, ¿viste? Teníamos que estar desprendidos los reyes. Y los gobernantes nos necesitaban alejados de lo afectivo, necesitaban buenos guerreros, ¿viste? Hay una cuestión antropológica que no tenemos que olvidar del mundo de los varones, ¿viste? No es que nos brindamos lo afectivo, las emociones, porque somos, ¿viste?, unos fríos o jodidos. No. Hay una
herencia, digamos.
Hay una herencia, yo creo, que en algún punto la sociedad nos necesitó siempre un poco desprendidos, ¿viste? Uh-huh. Que nos podamos ir a casa y eventualmente morir y no extrañar, ¿viste? Uh-huh. Hay algo de eso. Uh-huh. Pero el tema del amor es el gran tema. Por eso el libro, ¿no? Un poco, para mí, es el gran tema que finalmente la gente termina... A ver, todos los pacientes terminan hablando de eso, Tatiana. ¿Entendés? O sea... Y de los hijos, que son un fruto del amor.
Claro, claro.
¿No?
Bueno, hablando de los hijos, mientras recién decías esto, ¿no? Los hombres son educados para morir, si querés, o para, no sé si lo llevaría a ese extremo, ¿no? Uh-huh. Para ir a luchar y defender. Y digo, ¿cambió cómo educamos hoy a nuestros hijos y a nuestras hijas?
Mira, yo lo que veo es que hay una especie de crisis muy grande en relación a la cuestión, que es entendible, ahora por ahí te lo puedo desarrollar, hay una crisis en relación a la cuestión de la autoridad. Como venimos de épocas muy 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 rígidas en términos de crianza, porque hay que hablar de crianza, me parece, que más que de educación, ¿no? A mí me gusta hablar más de crianza. Uh-huh. Venimos de épocas por ahí muy rígidas en todo eso, y me parece que nos pasa la sociedad, y la tendencia, ¿no?, lo que vamos construyendo en el territorio de la paternidad y maternidad, esa como estar demasiado laxo con toda la cuestión de los límites, de esos retos sanos, de un sistema de premios y castigos, a ver, es feo la palabra castigo, premios y sanciones que tiene que haber, porque los hay en la sociedad, a ver, si vos tenés que estar acá a las 9 de la mañana y llegás a 9:20 y te dicen, che, tenés que llegar a las 9, uh-huh. Digamos, la sociedad funciona así, ¿no? Yo creo que lo que más ha cambiado es una especie de laxitud en relación a los límites, que yo no veo que esté dando nada positivo. Creo que tenemos que volver a la cuestión de que tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos.
A ver, vinculado a la autoridad y a otras cuestiones, el otro día hablaba con algunas amigas, y no sé si no lo hablé con Natalia también, que yo siento que este momento es de una exigencia respecto de la maternidad enorme. Digo, que lo que se nos pide a las mamás, por un lado con esto de los límites, hoy hay, o sea, un montón de cuestiones están mal vistas, en cuanto a cómo le hablamos a los chicos. Castigar a un chico hoy no está bien visto. Los límites los tenemos que poner. Amamantar hasta los 2 años es recomendado. Por otro lado, hay condiciones laborales que no facilitan esta lactancia, que si el chico duerme con vos, que si no duerme con vos. Distintas corrientes que nos exigen un montón de cosas en un momento en el que las mamás trabajamos a la par que los papás. No fui mamá en otros momentos de la historia, pero me parece que hay un nivel de exigencia con las mujeres y la maternidad ahora tremendo.
Sí, es de loco, sí, es curioso, ¿no? Porque no contempla, o sea, la crianza, la maternidad va cambiando en función de la historia, ¿viste? Son conceptos dinámicos, no son estáticos.
Es la sociedad.
Es exactamente. Pero la otra vez me decía Granata, ¿viste? Que es amigota, viste, que estaba con la cuestión de la lactancia, tuvo un nene, ¿no? Y me consulta permanentemente. Ustedes saben, vos por ahí lo sabés, pero yo me dedico mucho al tema de crianza, en el libro de 3 capítulos, me interesa mucho el tema de nene, chupete, bebé, me encanta, es mi pasión que tengo, me gusta mucho. Y de ver cómo le podemos buscar la vuelta. Por ejemplo, el tema de la lactancia, ¿viste? Medio psicótico la hiperexigencia que hay, ¿viste? Desde que tenés, hasta se hace un fundamentalismo, ¿viste? De las cosas, de que la lactancia, sí, está bien, pero la experiencia muestra que si vos agarrás un biberón porque no tenés leche, o porque no tenés el tiempo, o porque estás en un momento en donde, la vez pasaba una paciente, tuvo el chiquitito y la madre enfermó, ¿no? Viste, vida y muerte, esas cosas que ocurren,
la bajada,
¿no?,
de leche está netamente atada a las cuestiones neurológicas y psicológicas.
Absolutamente.
De la mujer y de las cuestiones que atraviesa tanto durante el embarazo como también en la crianza del bebé. La bajada de leche es clave, pero en relación a lo que decías vos del fundamentalismo y más de la lactancia también, me parece que lo que recorre transversalmente es darle lugar a las decisiones de las diferentes mujeres. Hay mujeres que son fundamentalistas de la lactancia y también quizás hay que informarles que no todo pasa por la lactancia. Y te lo digo como una ex fundamentalista de la lactancia, porque me parece también que hay que aprender a que si sucede que en un momento se corta la leche, no es veneno darle otra leche, digamos, ¿no? Que no deja de ser alimento. Pero si hay mujeres que también deciden no dar la teta, tampoco victimizarlas y, no sé, y quemarlas en la plaza de Mayo, porque me parece que eso tampoco es la solución. Hay mujeres que pueden totalmente tomar la decisión de no darle la teta. Sin ir más lejos, Florencia Kirchner se había hecho conocida el año pasado, cuando dio una nota diciendo, a mí me criticaban porque yo tomé la decisión de no darle la teta a mi bebé.
Mira, o sea, hay que dar de lugar a lo individual. Lo que yo te quiero decir es que lo que yo noto, te digo, porque yo recibo multiplicidad de mujeres angustiadas, vienen de diferentes instituciones, ya sea privadas o públicas, ¿no es cierto? Donde vos te das cuenta que desde la institución hay una cosa, bueno, y vos ves que las empujan a una cosa un poco salvaje del sacaleche, están como locas y se sienten en falta con el mundo y con sus hijos, con la existencia, ¿viste?, universal, si no tienen leche, ¿entendés lo que te digo? Yo digo, a mí lo que me parece peligroso es que este mensaje, por ejemplo, cuando se baja desde una institución y de manera muy masiva y muy invasiva, esto es lo que yo quiero decir. Después, por supuesto que yo creo que no, que si vos agarras un biberón y se lo abrazás y le hablás y se lo das con amor, cumple más o menos la misma función, ¿me entendés? Pero digo, yo lo que critico, sí, te digo si no está la leche, ¿no?
Claro,
si no está,
sí, pero digamos, no cumple lo más mínimo contacto de la teta y el bebé
mamadera. Yo te hablo del revestimiento afectivo de la escena.
Sí,
es
claro.
Lo que a mí como psicólogo más me interesa, ¿entendés?
Sí, yo creo que lo primero que necesita un bebé es que su mamá esté bien, para poder conectar bien con ella.
Claro.
Lo primero, el primer paso antes que la lactancia es que la mamá esté bien y pueda conectar bien con ese bebé. Si la lactancia, que es muy difícil, y yo apoyo mucho las campañas para favorecer la lactancia y ayudar, porque realmente es muy difícil para muchas mujeres, justamente por este nivel de exigencia, por los trabajos.
Pero sin ir más lejos, por lo que suele suceder, y voy a hablar a calzón quitado, digo, la lactancia duele en muchos aspectos.
Muchísimo, por eso es muy difícil. Bueno, hace un año tuvimos en San Isidro la situación, digo, de que fuera expulsada de la plaza una mamá dándole la teta a su bebé.
Por una policía mujer.
Entonces, sí estoy de acuerdo con todas las campañas para favorecer y para ayudar y para marcar la importancia, pero también viví en carne propia la presión de profesionales y pediatras y no sé qué, porque yo elegí un pediatra que me ayudara con la lactancia, porque hay muchos pediatras que rápidamente le quieren dar también complemento a los chicos y no te acompañan en ese proceso, que es muy difícil, pero hay un momento en el que hay que parar la pelota y entender qué es lo que necesita la mamá. Y creo que eso excede a la lactancia. Sí, creo que eso tiene que ver con el colecho, no colecho, con bueno, con aprender a ponerles límites a los chicos. Digo, es un aprendizaje para las mamás también. Y me parece que estamos en un momento de muchísima exigencia.
Muchísima exigencia y también eso, la exigencia también, digamos, complejiza el umbral de frustración de la gente, ¿viste? Porque, digamos, como decís vos, bueno, hay chicas que tienen el deseo desde, por ejemplo, ¿no? El tema del pecho. Bueno, y ahí tiene que haber profesionales que desculpabilizan, que asesoran, que dicen, bueno, vamos con esto, vamos con algo alternativo, vamos por acá, vamos por allá. Pero a mí me parece que en un momento donde la sociedad ha cambiado mucho, seguir con tanta exigencia a la mujer no suma la calidad de maternidad. ¿Entendés? Al contrario, si vos te pones ideales muy grandes, o es el ideal o nada, o todo lo que no sea ese ideal es poco, ¿entendés? Entonces, me parece que
el camino hacia el ideal, me parece que es donde hay que detenerse, digamos, que el camino hacia lo ideal es lo que suma, no el ideal, digamos, los medios son los que suman a ese fin, quizás, ¿se entiende lo que digo? Si no llegamos al ideal, bueno, no importa, en el camino de intentar llegar a ese ideal, eso también suma un montón, en este caso fundamental de la lactancia, digamos, ¿no?
Es que me parece que la vida es un poco así, ¿viste? En el camino de ir mejorando, el tema es ir disfrutando el camino, ¿viste? Los ideales están, son construcciones aspiracionales, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Nos sirven para evolucionar, para replantearnos si hacemos las cosas bien. Y en el tema de paternidad y los límites, es lo mismo. Bueno, a ver, siempre tenemos que estar revisando un poco el vínculo que tenemos con nuestros hijos, ¿viste? Porque no, nos pasan cosas también a los adultos y podemos tener semanas mejores que peores y tenemos que tener mucho cuidado de a veces no descargar las tensiones de la vida con nuestros hijos, porque eso es una miseria, ¿viste?
Ahora, igual, hagamos lo que hagamos, nuestros hijos igual, ¿no? En su adolescencia nos van a detestar y en algún momento van a ir a terapia a quejarse de nosotros.
Tu hija, entonces me tiras un sope y yo te pateo para vos.
Y aparte, bueno, claro, vos decís, yo conozco a tu vieja.
Pero esto así, ¿no? Todos en algún momento necesitamos pelearnos con nuestros papás y
más o menos,
y pobre de aquel adolescente, si vos tenés un hijo pre o adolescente que no entra en combate con vos, preocupate.
¿Sí?
Y sí, porque el adolescente recorta su personalidad, la va construyendo, a ver, vos tenés que pensar una cosa más o menos así. Parece que bajo línea, me parece evangelista, pero es concreto esto. Hasta la preadolescencia.
¿Qué hablamos de preadolescencia? Edades, doctor, por favor.
10 años hoy ya.
10 años,
¿no?
Muy bien.
Podemos ya poner 10 o 11 años.
Pará, si eso es preadolescencia, mi hija es prepúber a los 4 años. Déjate joder.
Y si a los 14 te salen a afanar. Así que ya está. Es así, entramos otro lado.
Yo he dicho que tiene una sobrinita que la carga y digo, para, que vos sos pre todavía, ¿eh? No, te da la canchera conmigo. Mira, yo creo que hasta cierta edad hay una especie de simbiosis entre padres e hijos, ¿viste? En donde el hijo es un poco el padre de los hijos, ya con su individualidad el chico, pero la ruptura franca aparece con la metamorfosis de la pubertad y con la adolescencia, en donde yo quiero ser yo mismo, ¿sabes? Y yo quiero ser yo mismo. Entonces, para ser yo mismo, lo primero que tengo para diferenciarme son mis viejos. Entonces, mis viejos sean algo bueno o algo malo, yo tengo que diferenciarme.
Siempre voy a hacer lo contrario.
Claro, porque yo voy recortando mi personalidad, oponiéndome absolutamente todo lo que me digan los viejos. Pero ese es un momento que si uno lo tiene claro como padre, está buenísimo, porque puedes meter el humor. El tema es cuando vos entras en una pulseada con un adolescente.
Claro.
Fuiste. Si te opones a un novio que tiene la nena, si te opones a un novio que tiene el nene, si empezás a ponerte demasiado dogmático, si no tenés cierta cintura, si te rigidizás en la crianza, porque la crianza es, es un equilibrio, intentamos que sea un equilibrio entre lo individual y lo social, ¿no? Uh-huh. Si viene la pre y te dice, yo quiero 11 años, te quiero el celu, y vos te pones rígido con eso y todas las amigas la tienen, también le generas una atención a la chica. O sea, viste, es un arte el tema. Pero lo que claramente tenemos que estar preparados con el adolescente es que vienen los adolescentes, combate. Tenés 4 o 5 años de combate. Rambo. Lombo.
No, ya estás avisada, ya fuerte.
Tenés su... El adolescente es un Rambo.
Game of Thrones,
El otro día ya me deprimió Laura Novoa, que tiene una hija de 15 años, y me decía, una de las protagonistas de Sallada, tiene una hija de 15 y un hijo de 10, y me decía que la está pasando pésimo con la maternidad de la hija de 15, porque me dice que hay un momento en el que te detestan, que sos lo peor del mundo, que todo ese amor que en algún momento fue tan así, de repente hay como un desconocimiento y que a ella se le estaba haciendo súper doloroso.
Sí.
Pero bueno, tiene que suceder.
Sí, lo importante es que no lo personalice. No hay que autorreferenciar el combate que tiene el adolescente con uno, ¿viste? Es un momento del desarrollo, ¿viste? Como es un momento de desarrollo... Después de 5 años el periodo de latencia, que los chicos se introvierten. A ver, vos tenés en cuenta que la adolescencia, el cuerpo está antes que la mente. O sea, hay, digamos, un desarrollo, si querés pensarlo, demasiado apresurado de la cuestión biológica, la entrada al universo de la sexualidad, la transformación. A ver, nosotros por ahí, uno ya es adulto y no se acuerda, pero ¿qué es la transformación, la metamorfosis de la pubertad? A las chicas les crecen cosas por todos lados, los varones una cola, vos, bello, ¿viste? No sabemos qué hacer con todo eso que nos pasa. Y después, primero viene el empuje biológico, las transformaciones biológicas, y después empieza una adaptación psicológica a toda esa metamorfosis física. O sea, hasta los 18 años más o menos, primero lo corporal y el impulso, y después el pensamiento y la razón.
Y el tránsito social de todos esos cambios, porque si lo pasaron el tránsito social en casa nada más, bueno, qué sé yo, pero los chicos también se sociabilizan en el colegio con sus amigos, yendo a deportes, yendo a actividades extracurriculares, digamos,
estímulos,
los chicos,
sobre estímulos que reciben por pares.
Exactamente, me parece que también eso a veces uno se olvida, que ellos también están creando su identidad fuera de casa. Que es una de las patas fundamentales en la creación de la individualidad del niño, digo, en cómo se socializa fuera de casa también.
Sí, hacerse con sus pares, digamos. Y primero me diferencio de mis viejos, me voy recortando y voy construyendo lo que es la identidad de par, de mis compañeritos, de mis amigas, de eso en donde ahí mis viejos no tienen que estar, y no tenemos que estar mucho, tenemos que controlar, por supuesto, ¿viste? Pero no tenemos que estar mucho, ¿no?
Polémico. Yo creo que los bebés hasta el año son de la mamá. Me dirás si estoy equivocada. Digo, creo que el papá le encanta, qué sé yo, al bebé, pero que el bebé hasta el año es de la mamá. Evidentemente un poco sesgado, capaz, mi opinión. Que hay distintas edades en donde el rol más mamá o papá es más importante.
Hasta el año no es que el hijo es de la mamá, el hijo es la mamá. ¿Me entendés? Hay una simbiosis absoluta hasta el año, hasta que se va construyendo el yo, y una primera diferencia entre yo y mamá. Estoy hablando como si yo fuese un bebé de 9 meses, ¿no? Yo soy mi mamá, soy el rostro de mi mamá, soy el estado de ánimo de mi mamá, soy los ojos con que me mira mi mamá, soy mi mamá. Después del año, la famosa, viste, angustia del octavo, sí. No me, que es folclore, pero es posta, es así, es así, más o menos entre los 9 meses, no es tan rígido, y el año empieza una pequeña diferenciación de yo y el otro, muy primitivo, muy primario, porque no hay lenguaje, ya lo sabemos. Y los varones somos extranjeros en el primer año de los bebés, ¿qué crees que te diga? Tenés razón. A ver, es no es lo mismo, eso no significa que no es lo mismo que estemos que no estemos. Pero el chico busca, la mamá es el mundo, ese pecho es todo, esa madre es todo, ese cuerpo, esa voz, ese pelo, el nene o la nena, busca a la mamá, es el universo, es la totalidad. Y los padres vamos entrando y mostrando cierto contraste, ¿no? De trato, de forma, de multiplicidad de cuestiones, ¿no? Pero sí, yo te diría que fundamentalmente es la mamá ahí, ¿viste? Y nosotros vamos simbolizando, y lo que sí capta el chico, para mí, bueno, es un poco mi hipótesis del libro, que yo hablo de vida intrauterina, que es medio esquizofrénica esa zona, porque, viste, no se sabe mucho.
Ah, bueno.
No se sabe mucho, tuvo Raskowski, hay mucha gente que se dedicó a pensar la vida intrauterina y el primer año de vida, que a mí me interesa mucho. Para, me perdí, ¿qué te estaba diciendo?
En relación al el lugar del papá en el año, pero que es importante, digamos, que esté.
Déjame igual recordar que estamos hablando con el licenciado Gervasio Díaz Castelli, para quien se sume a la charla, vale el recordatorio.
Estaba sí, no, que lo que sí claramente yo, es mi intuición, es mi convicción, es que el chico, digamos, ese bebé, observa mucho el clima y respira y vibra mucho el clima emocional de ese vínculo afectivo que es papá y mamá. Eso creo que se imprime desde el minuto uno.
¿Desde la panza?
Bueno, para mí desde el quinto mes, para mí desde a partir del quinto mes que ya tenemos registro, que ya se construye lo que es algo parecido a la psiquis, sin ninguna duda que el viste que nace un nene y a las dos horas uno tiene una personalidad, un temperamento y otro. Bueno, para mí la diferencia del temperamento tiene que ver con lo que respiró y con lo que vibró en esos tres meses, por sobre todo del quinto mes al noveno mes. No tengo ninguna duda, o al séptimo, si nació prematuro o lo que sea. Sin ninguna duda, para mí, algo se imprime ahí. No tengo ni hablar del clima emocional de la mamá, que es la casita del bebé, ¿no? Me pongo naif, pero es así. O sea, nene, ¿viste? Vibran esa mamá y las emociones de la mamá son...
Bueno, hay estudios que dicen que lo que tiene que ver con la salud de una madre durante la concepción y durante todo el embarazo, a veces y muchas veces suele darse después en probables enfermedades o cuestiones psicológicas del bebé, no solo en los primeros años de vida, sino también en ya de adulto y demás, digamos, que el momento de la concepción y de todo el embarazo es fundamental el estado de la madre para el futuro de ese bebé.
Absolutamente. De hecho, es que muchas veces viene el madre que dice, no, bueno, en realidad yo sé por qué mi hijo es así, porque cuando yo estaba embarazada yo estaba muy triste por tal cosa, o estaba atravesando un duelo por un abuelo que yo quise mucho, o la vida me pegó un golpe muy grande con mi amiga Claudia que se me enfermó. Y digo, a ver, yo no digo que sea una relación de causa y efecto, puede ser una madre que está relatando algo de la culpa, pero a ver, también hay que escuchar esas cosas que dicen las madres sobre su periodo de embarazo, ¿no?
¿Te quedas 5 minutos más?
Sí, me quedo, dale.
Bueno, porque quiero retomar esto, no solo por lo que pasa durante el embarazo, sino por lo que pasa en los primeros años, o digo, ¿es tarde para corregir después? ¿Nos contás después de las noticias si estamos a tiempo de corregir? Seguimos con Gervasio Díaz Castelli y yo le había dejado una pregunta abierta que tenía que ver con los errores que cometemos, o no errores, digo, este estilo de vida que puede influenciar cómo nos vinculamos con nuestros hijos y cómo empiezan ellos a vincularse con el mundo. ¿Tenemos tiempo para corregirlos después?
Sí, sí, mirá. Bueno, básicamente esta es un poco el fundamento, si querés, del psicoanálisis. Yo no soy un dogmático de psicoanálisis, trabajo de todas las corrientes, pero en eso es muy peor el psicoanálisis. Nos dice, podemos volver de todo, porque podemos hacer segundos aprendizajes, porque si tenemos una infancia primaria en donde por ahí faltaron cosas, o crecimos en un ambiente de cierta violencia, de cierta agresión, o de cierta falta de afecto, de abandono, bueno, viste, todas las cosas que nosotros consideramos que no ayudan a un buen desarrollo de la mente, del psiquismo, de las emociones y de los sentimientos de los niños. Pero como otra experiencia después es que después hay segundas impresiones. Por ahí tu vieja tuviste la mala suerte de una madre por multiplicidad de factores fría y distante afectivamente, vos sos una nena, tuviste ese tema, pero por ahí tuviste un docente que te compensó, o por ahí tuviste una abuela llena de ternura que te hacía el chipá, o por ahí tuviste un padre muy rígido, muy obsesivo, muy estricto con las cosas, y eso te volvió un poco loco, pero después tuviste un profesor de gimnasia que te dijo, che, pará, si no, las cosas no son A, B, hay intermedios. Y ni hablar, por supuesto, ya en la vida adulta, que me parece que el amor, y un poco está la tesis de mi libro, el amor es una experiencia transformadora. Si nosotros logramos construir un buen amor, y esas impresiones negativas que con las cuales uno pueda venir de la primera infancia, uno las puede modificar, pero realmente las puede modificar. Siempre vas a tener una tendencia. Si tuviste padres fríos y abandónicos, bueno, es una tendencia que vos la podés ir trabajando hasta minimizarla, pero la tendencia de tu personalidad hacia eso va a estar siempre. Entonces, por ahí una amiga se te va a vivir a Francia y te pones a llorar más que otra persona, a decirte. Va a haber una tendencia a eso. Pero yo creo que peleando para construir un buen amor, haciendo una revisión de la... Yo creo que es inevitable... Yo recomiendo a todo el mundo hacer una revisión de cómo uno sentía la realidad en la primera infancia. Pero no hace falta ir a un psicólogo para esto, no hay que sacralizar la psicología, qué sé yo, ¿viste? Hay gente que lo resuelve hablando con buenos amigos, o con referentes, con docentes, con compañeros de laburo, pero Primero, para mí es importante que la gente se regale, porque aparte es una experiencia muy linda, hacer una pequeña revisión de cómo sentíamos la vida cuando éramos pibes. ¿Cuáles eran nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros miedos? ¿Qué veíamos entre nuestros padres? Una revisión por arriba, ¿no? Y en función de eso vamos a poder identificar desde qué lugar, por ejemplo, vamos a construir algo en el mundo del amor. Porque sin duda que eso que hacemos esa revisión y lo que empecemos a asociar de eso, vas a ver que lo vamos a estar reproduciendo de una u otra manera en el amor actual.
Y en ese recorrido te quiero llevar de un extremo al otro, porque estás hablando del amor, incluso de lo intrauterino. ¿Y cómo se llega al final del camino?
¿Cuál es el final del camino?
No, a la tercera edad, ¿cómo son las expresiones? También desde la consulta que vos debés recibir, o cuáles son las problemáticas en relación al amor en la tercera edad.
Bueno, está buena tu pregunta. Primero, la tercera edad no consulta tanto en general, pero vos sabés que últimamente a mí, te tengo que ponérmelo a pensar porque no me lo puse a pensar, pero en los últimos 5 años empezaron a, y no es una cosa, un fenómeno que pasa en mi consultorio, ¿no? Mm-hmm. Sino que en otros colegas y a nivel instituciones, ¿no es cierto? Que yo más o menos sigo las estadísticas de gente que va a tratarse en instituciones del Estado, psicólogos, psiquiatras. Mm. Están empezando a consultar más.
Y es bueno, ¿no?
Sí, es buenísimo porque, mira, el otro día viene un tipo de 76 años a verme, 77 años, ¿no? Y al rato le digo, mira, más allá de lo que me digas, ya me cae bien que vengas a pedir ayuda a esta edad. Ya me cae bien, viste, quédate, no te vayas, quiero que te quedes. la consulta en la tercera son por los hijos.
Claro.
A esa edad uno empieza a mirar más el pasado que el futuro, porque no hay tanto futuro ya, ¿no? ¿No? Es así. Y en general son por los hijos, por revisión de los hijos, de los nietos, por cuestionamientos. Viene más por el tema, casi todas las consultas que yo recibo de tercera edad, hablo de más 70, ¿no?
Por reconstrucciones.
Sí, ¿no? Reconstrucciones.
Y no por amor de ellos, digamos, quiero decir, y no por cuestiones de pareja.
De pareja, quizás. Claro, sí. Algunas sí. Uh-huh. Pero yo creo que la sustancia que más trae la tercera edad a la consulta tiene que ver con cuestiones de los hijos y, bueno, y todo lo que se activa con los nietos también.
Claro.
Porque en realidad, porque yo me doy cuenta que con mi nieto tengo otro vínculo que tenía con mi hijo, sí, y tal, sí, pum, sí, pam. Que es un trabajo muy lindo de hacer.
¿Qué se entiende por buen amor y cuáles son las claves para construirlo? Varias veces mencionaste lo de construir un buen amor. ¿Qué es construir un buen amor?
Mira, yo creo que el buen amor tiene que ver con el deseo, ¿no? Y el mal amor tiene que ver con una cosa destructiva que se empieza a disparar a veces, ¿no? En donde se confunde que el amor es celo, es posesión, es control, es esa sexualidad explosiva que a veces tiene que ver más con una cosa, muchas veces, de un exceso de agresividad en la pareja que con una cosa de un erotismo fuerte pero interesante. Yo creo que el buen amor básicamente te potencia la autoestima. Yo creo que el buen amor, entendemos, pues una cosa es decirlo, pero entendemos que el otro es otro, loco. Es una cosa básica.
Es un ser individual.
Claro, el otro es otro. ¿Y sabes qué? Metaboliza los conflictos y las cosas diferente a vos.
Claro.
Y respira las cuestiones de tus hijos diferente a vos y tiene otra historia. Así que el buen amor siempre nos potencia. El buen amor siempre viene con una especie de potenciador bajo el brazo. El buen amor no excluye el sufrimiento y el dolor.
¿Quién
usted no se pelea?
¿Quién no
se pelea? Sí, yo también, todos nos peleamos, discutimos, tenemos tensiones. Ahora, en el buen amor no puede haber crueldad.
Claro.
O sea, que yo capto que vos tenés una fragilidad, porque me la contaste, porque me querés, y me contás una fragilidad de tu historia, y yo me agarro esa fragilidad para hacerte sufrir, loco. Uh-huh. Eso no puede... Eso, ves eso en una persona raja, así nomás, ¿viste? Pues sí, ¿entendés? Eso, en el mal amor eso está mucho. Yo capto la fragilidad del otro y en la pelea o para ganar una pulseada yo me agarro de ahí para lastimarlo. Bueno, eso dentro de mi Wikipedia, pero es el mundo del amor, si vos olfateás eso en una persona, y me parece que no te podés quedar. Porque cuando alguien te cuenta algo asociado a su dolor, eso es una gran responsabilidad lo que vos vas a hacer con eso. ¿Me entendés? Entonces vos no podés en una pelea. Ah, pero vos lo te vas a acabar, tu vieja no te quiso. ¿Qué sé yo? No sé, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No. Bueno, y un poco, es un poco la idea del libro, ¿no? Decir, bueno, hay un buen amor, que todos podemos tener algún exabrupto, porque somos humanos, ¿viste? Somos humanos y podemos tener una pelea y podemos cruzar algún límite alguna vez en alguna pelea, ¿viste? Pegar un portazo y andá, sabe dónde. Y podemos cruzar algún límite. Inclusive te digo más, podemos sentir a veces odio con nuestra pareja, mira lo que te digo, pero viste ese odio de odio, visceral, no estructural, de que lo odio, este tipo me tiene harto. Pero pasa, y después el otro día, viste, pasa. Pero lo que no podemos ejercer es ningún tipo de crueldad, para mí eso no va. Y creo que podemos, de alguna manera, yo no me identifiqué escribiendo autoayuda, ¿no? Pero digo, yo creo que puedo escribir un libro que tire algunas ideas para que la gente pueda hacer una evaluación de cómo están.
Sí. Bueno, te vas de acá con ideas, ¿no? También del segundo libro, ¿no?
Claro, vamos, dale, sí.
Y unos cuantos coautores.
¿Dónde se encuentra? Por lo menos el prólogo, ¿no?
Por supuesto.
¿Dónde se encuentra el libro del buen amor?
El libro ya está, sale por Editorial Atlántida y ya está. La verdad que ahora está en todos lados. Ahora sí, tardó un poquito, viste, con el tema de distribución, pero está en todos lados. Me escribe gente de La Rioja, Formosa, del sur, y en Capital ya está por todos lados. Y bueno, la verdad que es un libro que yo disfruté mucho de escribir, y hay muchos casos, hay mucho material, es un libro muy chiquito, para leer en una tarde, te diría.
Así para que, el verano viene bárbaro,
para el verano.
Para la playa,
para, bárbaro. Exactamente.
Ahora que nombraste a las provincias, y teniendo en cuenta lo que es esta radio, ¿hay regionalismo, si hay problemas que se vinculan con algunas regiones o provincias particulares que tienen que ver con tu campo de estudio?
Mira, un psicólogo ortodoxo te diría que no, que los conflictos son siempre los mismos y cambian los escenarios. Pero yo creo que hay cuestiones culturales que imprimen en ciertas neurosis, ciertas formas, ciertos síntomas, sí, no tengo ninguna duda. Inclusive las cuestiones climáticas, y hay una cosa en definitiva que está más allá de nosotros cinco, que es la estadística. Si vos en países de encierro, de mucho frío, tenés más depresiones, bueno, eso tenés que pensarlo como psicólogo. Hace frío, el tipo se encierra, acota su socialización, deja de estar en el verde, mucha nieve, todo lindo, pero el tipo se deprime. Sí, hay cuestiones culturales y más complejas, ¿no? La del clima nada más, ¿no? Que tienen que ver inclusive en modalidades de amor. Inclusive, tengo muchos pacientes, yo, ahora no tanto, pero de Santa Cruz, el mismo paciente a veces plantea, pero mi viejo, qué sé yo, y el frío, como que, no sé qué me quieren decir, pero ellos sienten que hay algo diferente, ¿viste? Nada, te digo una anécdota, ¿no? Pero sí, yo creo que sí.
Bueno, Gervasio, el libro del buen amor en todas las librerías ya, Editorial Atlántida, te vas con ideas para
hasta
el próximo.
Libros, ¿eh?
Natalia acá te quiere escribir el prólogo.
Dale, como que no.
No, muchísimas gracias, Gervasio.
Me voy contento con ideas y la pasé muy
siempre,
bien.
¿Eh? No, claro, por favor, gracias a vos. Era Gervasio Díaz Castelli, autor del libro del buen amor, psicólogo, escritor, ya amigo de la casa.